Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos con todos ustedes un día más. Si no lo queríamos perder, menudo día tenemos. Hace hasta frío en nuestra comarca, está el cielo nublado, está lloviendo de cuando en cuando algún chubasco. Hace fresquete, tenemos 15 grados de temperatura con estos días que tuvimos ahí atrás, sobre todo la pasada semana, lo que nos ha caído en esta. No estábamos preparados, Máxime, cuando ya, es que ya estamos pasado el 40 de mayo, Ya se ha pasado y todavía no hay manera de quitarse el chubasquero o de llevar consigo el paraguas. En fin, pues va a seguir la lluvia durante todo el día y el fin de semana va a estar nublado, al menos es lo que nos dice Meteo Galicia. Luego lo vemos de forma detallada, pero ni la lluvia, ni el viento, ni el sol, ni nada para a los trabajadores de Alcoa. Los trabajadores de Alcoa hoy lo que están haciendo es cortar la autovía, la AG69, entre Villalba y Ferrol, en la zona de Xermade, con sus máximas de siempre, coreando lo de siempre y reclamando precio eléctrico, recordándole a todos los representantes políticos, incluido también a Feijó, que están ahí y que tienen que echarles un cable. Están convencidos de que si luchan lo van a conseguir y están convencidos de que lo que se puede hacer con ellos es intervenir la fábrica, nacionalizarla. Están ahí en la lucha. Entre tanto, en esta misma mañana, desde la Asociación Ecologista ADEGA, han presentado un informe con las 5 verdades y 5 mentiras sobre Alcoa en la procura de una solución integral para la Mariña. Hablan de encontrar una solución inmediata para los puestos de trabajo amenazados, de la necesidad del pago de la deuda ecológica y de un modelo industrial más sostenible, o de las falsas verdades sobre Alcoa. Afirman, entre ellas, pues que una de las principales falacias en las que ha caído el debate social sobre Alcoa es la de situar las razones del cierre de la factoría de San Ciprián en la carestía del precio de la luz eléctrica. Nada más lejos de la realidad, afirman. Dicen esto desde la Asociación Ecologista ADEGA. Esto lo han presentado hace apenas un ratito en Lugo Capital, en los Hoyos Grandes, el Instituto de los Hoyos Grandes, y luego hablaremos de forma más detallada de esto. Entre tanto, los trabajadores también van recibiendo a los representantes políticos de las distintas formaciones, que escuchan atentamente sus reivindicaciones y les prometen que los van a defender. Entre los últimos, pues por ejemplo, los representantes de Anova y de Las Mareas y también los representantes de Recortes Cero y Espacio Común, que se reunían en la jornada de ayer con los trabajadores. Sigue sobre la mesa la propuesta de ERE para eliminar, para empezar, 534 puestos de trabajo y la sección de aluminio de Alcoa y luego todo lo demás que venga. Y la otra propuesta, la que realizan los trabajadores, la de que se intervenga la empresa, que se nacionalice. Además de Alcoa, te vamos a hablar de fronteras. Se hacen más fuertes las fronteras entre Galicia y Asturias después de la decisión del Principado de Asturias de no abrir por el momento, por si acaso, la frontera con Galicia y tampoco con Cantabria. En Ribadeo se han llevado un buen chasco, sobre todo porque lo daban por hecho. Ya se esperaba que a partir del próximo lunes todos fuéramos nuevamente primos hermanos y fluyéramos de un sitio a otro, pero no es posible. Barbón ha decidido que es mejor ser precavido a la vista de los rebrotes del País Vasco y a la vista también de que Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, quiere levantar por completo el estado de alarma a partir del próximo lunes, así que ha decidido pisar el freno y esperar una semanita más. Esto genera sensaciones diversas y contrarias, evidentemente, entre la sociedad, unos a favor, otros en contra, otros se lamentan, etcétera, etcétera, pero de todos modos queda una semana, que es lo que viene a decir también el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sensación agridulce, pero nos queda una semana. Desde Acisa, por ejemplo, lo califican como un jarro de agua fría. No es desdeñable que desde Acisa y desde los comercios y la hostelería de Ribadeo están esperando que vengan los asturianos para que vuelvan a consumir aquí, porque también suelen venir y mucho por la zona a consumir, por ejemplo, los domingos por la mañana, es muy habitual. Así que, claro que es un jarro de agua fría, habían señalado que las compras de los asturianos equivalen al 60% de la facturación de la localidad de Ribadeo. Hablamos de otros asuntos en este día de hoy, en que tenemos 22 casos activos de coronavirus en la provincia, 22, lo que son 7 menos que en el día de ayer, 7 menos, ¿eh? La curva va bajando. Hay solamente una persona hospitalizada en el ULA, ya lleva un tiempo en planta, nadie en la UCI y 21 personas que continúan su tratamiento en domicilio. En materia de sucesos, en la tarde de ayer ardía un alpendre en Valladolid sin causar daños personales. En la zona de Triana, el incendio se originó en la chimenea y afectó a los enseres que había en el interior, la mayoría aperos agrícolas. Fue atendido en primera instancia por los trabajadores del ayuntamiento y luego por los efectivos del GES de Cervo. También te vamos a hablar del servicio de ayuda en el hogar en Viveiro. El ayuntamiento saca a concurso el servicio durante 2 años. El objetivo prioritario, mejorar la calidad de vida de los usuarios. También posibilitar la permanencia de las personas en su entorno de convivencia habitual o favorecer la autonomía personal en el propio domicilio. Este domingo, día 14, la Iglesia celebraba el Día del Corpus Christi. El Día del Corpus Christi originariamente era ayer, pero se celebraba este fin de semana, por ejemplo, en Viveiro, pues con la tradicional mesa de petición para Cáritas. Estaban en las calles los voluntarios con las huchas. Este año no se puede hacer por culpa de la COVID y el estado de alarma. Sin embargo, recuerdan desde Cáritas Interparroquial Viveiro que necesitan la ayuda de todos, la buena voluntad, y quien quiera aportar con un donativo puede hacerlo a través de la cuenta que tienen en Abanca. En Abanca se dice pues que colaboren en nombre de Cáritas, y es muy agradecido por todas las personas que forman parte de esta agrupación, que al fin y al cabo lo que hacen es ayudar a los más vulnerables y necesitados. En Ribadeo, desde el Partido Popular lamentan la falta de interés del gobierno local por mantener limpio el rural ribadense. Elena Sierra, que es la viceportavoz del Partido Popular, le pide al concejal de limpieza viaria que, ya que tiene un coche que además se le paga por parte de los impuestos de los vecinos, se dé un paseo por las parroquias para ver esos vertederos incontrolados que están surgiendo por muchos puntos de la localidad. Entre tanto, en el municipio de Xove acaba de terminar la obra de acondicionamiento y mejora de la pista de Ventoselle a Cortellos. Esto está en la parroquia de Arrigueira. Son kilómetro y medio aproximadamente de largo, y la pista fue arreglada por la empresa Cazás. Consistió sobre todo en un ampliado de la pista, un ancho variable de 3,5 metros, 4,5. Ha costado 91.000 euros y está dentro del plan de mejora de caminos municipales. Bien, pues en el municipio de Foz también están llevando a cabo otras obras. Son las de la renovación del alumbrado de la calle Eduardo Pondal, y en este caso con una inversión de 50.000 euros, según explica el alcalde, se realiza una petición de la Asociación de Vecinos Amodiño, que desarrolla una gran labor en este barrio y, bueno, pues lleva muchas iniciativas a lo largo de todo el año. Por ejemplo, decoran la calle en las fiestas de Navidad y demás. Hay que estarles agradecidos, dice el alcalde, Frank Cajoto, y ahora pues se cambian ahí todas esas luminarias por luces LED. Más luz y más barato. Susana López Abella y el Partido Popular de Burela se han reunido recientemente con las asociaciones culturales Batuco Tabanca y la Asociación de Redeiras. Es un encuentro que se enmarca dentro de la línea de actuación que siguen los populares, centrada en la escucha continua de las necesidades de las asociaciones burelesas que no se han resuelto por la administración local, y ellos van tomando nota. También te vamos a hablar de turismo y de esas iniciativas de impulso de turismo que lleva adelante la Diputación de Lugo, como por ejemplo las jornadas que está desarrollando esta semana con ese título de Abrindo as Portas o Resurdir do Turismo, en las que pretenden promocionar sobre todo Lugo como provincia. Respecto a estas jornadas, que son encuentros de acceso libre y gratuito, que puedes seguir, por cierto, a través de YouTube y que van a continuar la próxima semana, han recibido las críticas del Partido Popular. Javier Castiñeira ha señalado que la promoción de la Mariña, básicamente en nuestra zona, son los carteles de obras que están deteriorados y casposos ya en algunos puntos del municipio, que la Diputación tiene olvidada la Mariña lucense. En materia de playas, ya sabes que tenemos 18 banderas azules este año. Son unas poquitas más, 4 más que el año pasado, pero hay 3 de ellas que son para el municipio de Barreiros. El año pasado y el anterior, desde Barreiros se habían decidido no solicitarlas porque los requisitos eran exagerados y un ayuntamiento pequeño y con pocos recursos económicos no podía cumplirlos. Aún así, la nueva alcaldesa del Bloque Nacionalista Gallego decidió pedirlas. Considera que son unos galardones importantes, es un símbolo internacional y, eso sí, espera poder mantenerla a ver los requisitos de la COVID y si son capaces de mantener el aforo, la distancia, etcétera, etcétera. Por otra parte, en Barreiros, el ayuntamiento licita el arreglo de las vías municipales por un valor superior a 50.000 euros. Miraremos al occidente asturiano para recordar en este día tan significativo en que tendríamos que estar todos asistiendo al primer día de la Feria de Muestras de Becadeo, la 56ª edición. Vamos a recordar la Feria de Muestras de Becadeo en un ratito con el cronista de la localidad, con Luis Casteleiro. Dentro de un ratito hablamos con él para ver qué nos cuenta. Y además, en materia del occidente asturiano, te hablaremos de la piscina de agua salada de Tapia, que sigue cerrada y parece que va a seguir cerrada otro año, según denuncian desde el Partido Popular. popular. Esto es por la inacción de la alcaldesa y el equipo de gobierno. Denuncian la falta de agilidad para solucionar los problemas que surgieron ya hace un par de años con un desprendimiento de unas rocas. Recuerda a los populares que tanto la alcaldesa como su socio de gobierno de Foro Asturias están llevándose 2.000 euros por cabeza de sueldo y que tendrían que resolver algunas gestiones municipales. Vamos a hablar de esto y de mucho más, ¿eh? Quédate con nosotros, ya lo sabes, hasta 1:00 p.m. en un primer tramo, luego de 1:20 a 2:00 p.m. nuestro segundo tramo. Por medio nos llega la información nacional e internacional con Antonio Raiz y la regional con nuestros compañeros de COPE Galicia. La información más amplia la tiene siempre en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Vamos ahora con el tiempo. En cuanto al pronóstico meteorológico, se esperan los cielos cubiertos durante toda la tarde de hoy con precipitaciones, también por la noche. El viento por la tarde moderado del noroeste, luego por la noche ya será débil. ¿Y el fin de semana qué nos depara? Bueno, pues tendremos los cielos cubiertos tanto el sábado como el domingo, aunque las temperaturas parece que van a ser elevadas. Podríamos tener el sábado máximas de 22, el domingo de 21, pero nubes todo el fin de semana. Vientos del sur, a ratitos moderado del sur, suroeste y nubes, muchas nubes durante todo el fin de semana. A ver ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, no hay problema de circulación en estos momentos en la autovía del Cantábrico, ni en el Alto Fiuco, ni tampoco en las carreteras de la Mariña Lucense o del Occidente Asturiano. Sí que te cuento, por si acaso, por si vas hacia la zona de Villalba Ferrol, que los trabajadores de Alcoa sí que han cortado la AG64 en la zona de Xermade. Han cortado con otra de sus protestas para reivindicar la importancia de la industria del aluminio para Galicia y para toda España. Están todavía con ese corte de carretera, pero es en la AG64. Trabajadores de Alcoa San Ciprián. Vamos a hablarte enseguida de feria de la Silvallana, de la feria de Vegadeo tradicional.
Estamos en semana de feria, 57ª Feria de Muestras de Vegadeo, suspendida por primera vez. Pero las empresas y los veigueños están con su feria. Neumáticos Cereixeira, venta de todo tipo de neumáticos, mecánica rápida y todo tipo de lavado de vehículos. Sociedad Veterinaria de Leo, los 365 días del año al lado del ganadero. CAR, alimentación, productos alimentarios para hostelería y particulares. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino. Decir Feria de Muestras es decir Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria. La tenemos en el corazón. Ferretería Pérez Logares. Todo eso que buscas, aquí lo encontrarás. Taller mecánico Carlos Rodríguez. Mecánica en general, neumáticos y recambios. Teresa Fernández. Correduría de seguros. El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino. Este año Vegadeo no celebra físicamente su 57ª Feria de Muestras, pero sus empresarios y vecinos están con su feria. Talleres Redondo, compra, venta y reparación de maquinaria agrícola. Suarón Asesores, la confianza que ahora necesitas. Spa Estética, Cristina Ferrer. Hemos incorporado nueva tecnología Lipolaser. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino.
Esta semana la hemos dedicado también a hablar de la Silvallana, de la Feria de Muestras de Vegadeo, que no ha tenido lugar, pero muchos la recuerdan y la echan en falta, y económicamente pues era muy importante, así que este año hay que pasar sin ella, como estamos pasando sin tantas otras cosas. Pero para hacer un poquito de memoria, también hemos querido hablar con el cronista de la localidad, con Luis Casteleiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, tocaba Feria de Muestras, que no puede ser, porque la verdad es que nos han tocado tantas cosas extrañas en estos últimos meses que ya vamos encajando, sí. ¿No? Encajando
ya todo. Ya perdemos la cuenta, ¿no? De la extrañeza, y efectivamente, pues ahora estaríamos pues inmersos ya en el bullicio y la alegría de la feria, ¿no? Pero, bueno, no puede ser, vamos a guardar toda esa alegría para el año que viene.
El año que viene nos tendremos que resarcir, que no queda otra. De todos modos, sí que nos ha gustado hacer un pequeño repaso en estos micrófonos de lo que era la feria y lo que suponía. Tú que tienes esa visión un poquito temporal también y cronológica, sí, de la historia local de Vegadeo, cuéntanos cómo era, cómo evolucionó, qué importancia tenía y qué importancia tiene ahora, claro.
Bueno, es interesante también cómo nació, ¿no? Cómo nació y las circunstancias en que nació, que no digo que se asemejen a las actuales, pero algo tienen que ver, porque fue una epidemia, en este caso una de peste equina, ¿no? Porque la feria era antiguamente una feria de ganado. Al imposibilitarse la circulación del ganado, la llegada a Vegadeo del ganado a primeros de los 60 por aquella peste equina, pues entonces se decidió fomentar otra rama, que era la maquinaria agrícola, ¿no? Que en ese momento estaba empezando a cuajar y a desarrollarse, ¿no? Se vio que podía ser un sector por el que apostar, y lo que era una feria de ganado se convirtió en una feria de maquinaria industrial, de maquinaria agrícola, ¿no? Entonces, bueno, comenzó con muy pocos expositores, con 25, pero se hizo muchísima publicidad, hubo una gran implicación de toda la sociedad de Vegadeo, con caravanas publicitarias, en moto, en coche, que recorrían pues toda la zona de Lugo, toda la zona de Asturias, y poco a poco pues se fue consolidando.
Poco a poco se fue consolidando. Tengo incluso, bueno, que me he encontrado por aquí, de estas cosas que comparte la gente a través de las redes sociales, un cartel que regalaron a una persona de una feria de hace mucho tiempo, ¿eh? Era la sexta feria de muestras de Vegadeo, 22 a 26 de mayo de 1969. El cartel era muy simple, ponía unas letras Vegadeo y ponía medio millón de habitantes a menos de 80 kilómetros. Y unas líneas que salían de la palabra Vegadeo que llevaban a las poblaciones de las que la gente supongo que venía para acá, ¿no? Taramundi, Sagrada, Lugo, Luarca, Villalba, Viveiro y Boal.
Sí, claro, Vegadeo, toda la tradición que tiene de ferias, de mercados, ¿no? Semanales que se siguen manteniendo, pues tiene que ver con esa posición privilegiada, ¿no? En el que pues allí tienen que concurren pues muchas carreteras de muchos lugares, y era un punto de salida también de exportación a través de la ría. Entonces pues esa posición geográfica pues explica también esa centralidad comercial a lo largo de la historia, ¿no? Y pues se ha sabido desarrollar pues con iniciativas como esta de la feria, ¿no? Se trata de que es, bueno, la segunda feria de muestras que existía en Asturias, solo la de Gijón es más antigua, y la primera en importancia por el volumen de maquinaria agrícola presente, ¿no?
Y además los tratos que se hacían, que la verdad es que ahí se movía dinero, ¿eh?
Sí, efectivamente, porque como decía, pues era una feria de ganado. Todavía se recuerda el nombre de Silvayana. Esto es algo curioso, porque Silvayana realmente es un lugar del concejo de Castropol, que era donde se celebraba pues muy antiguamente la feria de Pentecostés, la feria de ganado de Pentecostés. Hubo una rivalidad que acabó incluso en el Tribunal Supremo entre los concejos de Castropol y Vegadeo sobre quién tenía prioridad para organizar esta feria, ¿no? Por el volumen, la importancia de negocio que había en estos intercambios comerciales de compra-venta de ganado, ¿no? Y ahí está el origen de la feria de muestras realmente. Se sigue llamando Silvayana, aunque Silvayana no es un término inicialmente ligado al Consejo de Vegadeo, sino al de Castropol.
No, pues es verdad, yo no sabía lo de Silvayana, pero es cierto que todos la denominamos Silvayana también.
Sí, era donde se celebraba antiguamente esa feria, ¿no? Y la feria de Silvayana, pues digamos como que se acabó trasladando su importancia a Vegadeo y se le popularizó el nombre Silvayana, y se mantiene en la memoria colectiva el nombre Silvayana, pero no es un nombre vegadeño propiamente.
Tú personalmente, ¿qué recuerdas de ella? No sé si has vivido muchas ferias desde tu infancia, y qué era lo que más te gustaba, lo que no te perdías, eso más significativo para ti personalmente.
Bueno, todo esto pues va cambiando un poco con la edad, ¿no? Pues claro, cuando eres niño pues te sorprendes ahí rodea por las riadas de gente, ¿no? Es algo de repente, como niño que vives en la localidad, pues que de repente durante unos días del año se transforme de manera tan brutal, ¿no? Pues la vida de lugar de 4.000 habitantes que pasen a ser 100.000 durante 4 días, pues es algo que te apabulla un poco, ¿no? Desde la infancia. Después, pues claro, vas incorporándote a todas las actividades, ¿no? Pues paulatinamente, a medida que cumples años, actividades lúdicas, porque alrededor de la feria también siempre se desarrolló pues una fiesta, ¿no? Una fiesta. Recuerdo pues por ejemplo en los años 90, en la década de los 90, la importancia que tuvieron pues los conciertos que se organizaban, ¿no? Recuerdo pues que pues tocaban Vegadeo, Joaquín Sabina, Marta Sánchez o muchos otros cantautores o grupos pues que en aquel momento eran referencia, ¿no?, en la nacional, y pues que la potencia de la feria pues permitía que se pudiera traer a estos cantantes, ¿no? Y todos recordamos pues aquellos conciertos. En mi caso pues coincidió más bien con el paso de la adolescencia a la madurez, y tienes esos recuerdos, ¿no?
Últimamente se ha dicho, claro, bueno, pues diferentes voces señalan que ya no es lo que era, que claro, que la feria es bastante distinta, que ha decaído. Yo no sé si se le puede denominar decaer o no, pero es que claro, como cambian los tiempos y ya los negocios no se hacen tanto en ferias, sino que bueno, es un expositor, pero todo el mundo tiene otros mecanismos, ¿no?, al alcance de su mano y del ratón para poner a comprarse cualquier cosa que sea último modelo, es muy difícil que este tipo de ferias todavía permanezcan, como al fin y al cabo ha permanecido esta.
Efectivamente, a mí sin embargo me sorprende pues la vitalidad que siguen teniendo estas ferias, ¿no?, a pesar de la potencia de hoy en día del mercado digital, ¿no?, de la posibilidad de comprar a través de internet, a través de las redes, de la interconexión. Pues sin embargo que pervivan con la fuerza que perviven estas ferias, pues me parece algo muy muy reseñable, ¿no?
Luis, ya que eres el cronista de la localidad y que, vamos a ver, estos meses ha pasado algo muy importante para la localidad y para todo el mundo global, ¿tienes algo en mente para escribir, recoger, plasmar esto que se vive?
Bueno, estoy realmente este año es un año también de gran importancia en cuanto a lo histórico para el Concejo, porque se cumplen los 200 años, el bicentenario de la conversión de Vegadeo en Concejo Independiente, ¿no? Sabes que el occidente asturiano, pues en época antigua era un único concejo. Poco a poco se fueron desde Navia hasta San Tirso de Abres, todo pertenecía a un único concejo. Poco a poco se fueron desmembrando y creando pues entidades municipales independientes, y Vegadeo pues en 1820, o sea hace ahora 200 años, pues se convirtió en una entidad independiente por vez primera, ¿no? Entonces sí que en torno a esta efeméride importante, pues sí que espero poder publicar algo en breve, ¿no?
Bueno, pues nada, ya nos informarás y hablaremos otro ratito contigo, que nos aportas mucha información que desconocíamos y siempre es interesante. Muchísimas gracias por compartir este rato, cuídate mucho, que vaya bien.
Muchas gracias por vuestro interés y a vuestra disposición siempre que queráis.
Maquinaria agrícola, coches, exposiciones, churrasco, feria de muestras de Vegadeo. Todos echamos de menos las ferias. Óptica Arango, desde siempre, vuestro bienestar, nuestra prioridad. Enviamos tus pedidos a domicilio. Bar Asturias, hemos vuelto con la misma ilusión de siempre y te estamos esperando. Valla Greñas, tu tienda y peluquería canina de confianza. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino.
Feria de muestras de Vegadeo, el escaparate del occidente de Asturias. Por primera vez en 57 años no se celebra, pero sí en nuestro corazón. Todos con la feria, tiendas las 3Bs, moda y las mejores marcas para todas las edades. Seares, Sociedad Cooperativa Astur. Disponemos de tienda Minimás. Fabricamos productos para la alimentación de animales de granja. Casa Salas, Hogar, Lencería, Señora y Caballero. Punto Complementos, El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino.
7 minutos para la 1:00 p.m, seguimos en Costa Viva y ya que estamos en el occidente asturiano vamos a hablar de Tapia de Casariego, que se queda sin piscina este verano, al menos así lo firman desde el Partido Popular por segundo año consecutivo. El tema de la piscina de agua salada no está solucionado. Lamentan la inacción por parte del equipo de gobierno y de la alcaldesa. Señalan que ha tenido tiempo para solucionarlo hasta llegar a plena temporada de verano. Lo explican desde el PP, Pedro Fernández, el responsable y portavoz en el ayuntamiento.
Permanecerá cerrada otro verano más y ya será el segundo. En mayo de 2019 hubo un desprendimiento en el talud de piedras, pasó ese verano cerrada, el Partido Popular se molestó por el tema en dos plenos, en el pleno de septiembre de 2019 y en el de enero de 2020. En el de septiembre se nos dijo que ya se había hablado con delegación del gobierno, que las obras las iba a asumir Costas, incluso que ya había partida presupuestaria, que había habido problemas por la prórroga y demás, pero que ya había partida presupuestaria. Y en enero se volvió a preguntar por el tema, y se dice que, bueno, que están con matices de cómo hacer la obra, a ver qué es lo que es mantenimiento, qué es lo que es conservación, porque, bueno, hay Costas y el Ayuntamiento tenían un dilema sobre qué correspondía a cada uno. Pero el caso es que llegamos a junio y estamos sin piscina otra vez. Yo creo que si había partida presupuestaria en septiembre, pues debería ya estar la obra hecha, ¿eh? No es excusa ahora, después de un año, ¿qué excusa puede haber? El Partido Popular simplemente pide agilidad al Ayuntamiento y al resto de administraciones. El Ayuntamiento, si no es competencia suya la obra, lo que tiene es que estar en otras administraciones permanentemente machacando para que salga esto adelante. Lo que pide el Partido Popular de Tapia al Ayuntamiento es agilidad en los trámites, porque se demora todo un sinfín. Y cuando pedimos agilidad, se nos acusa de querer actuar ilegalmente. Nadie habla de actuar ilegalmente, pero la ley no está reñida con la agilidad en los trámites. No se puede poner de excusa que por andar ágil se anda ilegal, o viceversa, que por andar legal hay que tardar un montón de tiempo. No puede ser. Y tampoco vale echar culpas a anteriores gobiernos del PP o al secretario municipal o al resto de la plantilla. El gobierno también tiene que asumir sus responsabilidades y ponerse a hacer algo ya que lleva 2 años ahí.
Habla de un gobierno inerte y lamenta que se estén embolsando un par de sueldos tanto la alcaldesa como su concejal de foro, al fin y al cabo su socio de gobierno, que serían de 2.000 euros cada uno, y que entre tanto no solucionen los problemas o el día a día del municipio.
Que cobra 2.000 euros la alcaldesa y 2.000 su socio de gobierno, ¿eh? El teniente de alcalde de Foro Asturias. Yo creo que, bueno, y hay otros 2 liberados más, ¿no? Yo creo que, hombre, con 4 liberados debería el municipio estar un poco más arriba de lo que está, ¿eh? Porque Tapia lleva ya años en decadencia y sigue cuesta abajo y sin frenos en esta decadencia. No se hace nada, cualquier trámite se paraliza un sinfín de tiempo. Tenemos, de ejemplo, la antigua discoteca, que por fin se está derruyendo estos días, pero es que llevaba 14 meses esa ruina ahí. Eso no es, el que diga que eso es por cumplir la legalidad, miente como un bellaco, porque es imposible prolongar tanto en el tiempo una cosa. Y es lo que pedimos, que asuman responsabilidades, que gobiernen, que se dejen de echar la culpa a otros, ¿eh? Y que es que además están más preocupados en hacer oposición a la oposición. Yo sé ahora que con esta nota de prensa, como cada vez que saco una, voy a tener una lluvia de críticas y voy a tener al gobierno haciéndome oposición a mí, al presidente del PP y al resto de concejales. No puede ser, el gobierno tiene que gobernar y la oposición está para controlarla, para pedir cosas, para escuchar a los vecinos y hablar en nombre de ellos y para intentar que se solucionen los problemas. Y el gobierno puede escuchar y actuar en consecuencia o no, pero, hombre, hacer oposición a la oposición y tener un municipio como lo tiene, yo creo que no es de recibo.
Ahí queda la crítica del Partido Popular, la piscina de agua salada de Tapia de Casariego, que permanecerá cerrada también este verano. Un alto en el camino, nos estamos aproximando a la una.
Maquinaria forestal, concurso de ganado vacuno, pulpo, feria de muestras de Vegadeo, la 57 edición quedará en el recuerdo. Y todos y todas con nuestra feria, Angelines Moda y La Fresina, el prestigio de la buena ropa. Gráficas Vegadeo, su mejor aliado para cubrir sus necesidades gráficas. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino. Estamos en semana de feria, 57ª Feria de Muestras de Vegadeo, suspendida por primera vez. Pero las empresas y los veigueños están con su feria. Neumáticos Cereixeira, venta de todo tipo de neumáticos, mecánica rápida y todo tipo de lavado de vehículos. Sociedad Veterinaria de Leo, los 365 días del año al lado del ganadero. CAR Alimentación, productos alimentarios para hostelería y particulares. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino.
Ojito con el camino, por cierto, y ojito con esos caminos de fin de semana, que ya sabes que se intensifican los controles cuando llega el viernes, sábado y domingo, por ejemplo, en el Puente de los Santos, aquí, y ahora que ya sabemos que no se puede pasar Asturias y viceversa, pues podemos encontrarnos con algún control. No es cuestión tampoco de jugársela. Desde la Guardia Civil indican en esta jornada de hoy que continúan velando por el cumplimiento de las restricciones a la movilidad vigentes en el estado de alarma. Van a prestar especial atención a los viajes interautonómicos. años y avisan porque no se puede la movilidad en virtud de la evolución del COVID. Va a haber en estos días más vigilancia sobre la A6 y la A8 y también en vías convencionales, entre ellas en nuestra zona la Nacional 634, la 640 y la 642. Con ello tratan de lograr que los movimientos se ciñan a los casos tasados, que se garantice que se está llevando a cabo el proceso pautado en la desescalada hacia la finalización del estado de alarma, que ya queda muy poquito para que finalice y ya todos lo sabemos, y lo que no queremos son rebrotes, que los está viendo en algunos puntos. Tengan extremo cuidado. Vamos a hablar del aluminio y vamos a escuchar, pero íntegra, la canción que han hecho para la Mariña Lucense, Salvar la Mariña Lucense, y además es una canción que ha creado un joven trabajador de Alcoa, San Ciprián, que se llama Walter Lajo Castro. A Mariña, sálvaselo itando. Luego la escuchamos de forma íntegra, rock bravú y pegadizo, con todos los lemas que hemos escuchado en todas las protestas. Protesta han tenido hoy también, nuevamente, en la AG64, cortando la carretera hasta hace apenas un ratito, en la carretera entre Vilalba y Ferrol, pero a la altura de Xermade. En cuanto al tema Alcoa, ya sabes que el próximo domingo se espera otra gran concentración en el municipio de Foza, a la altura de la playa de la Rapadoira, a las 11 de la mañana, para corear nuevamente esos lemas. Y sobre Alcoa, ha habido también una presentación esta misma mañana en Lugo Capital de Adega. Presentan un informe con las 5 verdades y 5 mentiras sobre Alcoa en la procura de una solución integral para la Mariña. De hecho, entre las mentiras afirman que no es culpa de que cierre la fábrica el precio de la energía, sino que Alcoa ya tenía otros planes, tenía otra fábrica en Arabia Saudí y estaba a otras cosas porque ya no le interesaba tanto esta. Y además dicen desde Adega que hay que buscar otras alternativas a la producción de aluminio y sugieren, por ejemplo, el reciclaje de aluminio. Ellos piensan que bien se podrían implementar medidas de reciclaje de aluminio aquí en la Mariña Lucense con otras empresas que trabajan, que no todo es aluminio, que no todo es Alcoa y que hay que potenciar otros sectores como la pesca, lo forestal o lo agroganadero y medio rural. Son algunas de las tesis de la asociación ecologista Adega. Después escuchamos también a la representante de Adega, a Belén Rodríguez, que nos las va a explicar con más detalle, de acuerdo a la secretaria ejecutiva. Y además de hablar de Adega, hablaremos del tema fronteras. Te recuerdo que la Guardia Civil continúa con sus puntos de verificación y que probablemente pues esté en esas salidas de Galicia y entradas de Galicia o Asturias o viceversa, porque ya sabemos que no se puede pasar todavía, que Asturias ha decidido blindarse al menos durante otra semanita por si acaso, blindarse de cara hacia allá, porque el País Vasco ha tenido varios rebrotes, y Cantabria también ha dicho que por si acaso no querían ya esa movilidad por el corredor cantábrico, y blindarse hacia Galicia porque Feijóo quiere dejar el estado de alarma a partir del próximo lunes, y el Barbón y el gobierno del Principado de Asturias prefieren ir un poquito más despacio. La verdad es que estábamos viendo lo hecho ya. Ya veíamos las puertas del puente abiertas y pensábamos que se iba a conseguir, y ya hacía unos días Barbón había dicho que la intención era que a partir de la semana del 15 de junio se pudiera pasar y tal, pero bueno, ha replegado un poquito, se ha echado para atrás, pero también ante las vistas de la situación sanitaria, lo cual pues puede calificarse también como sabio, caiga bien o caiga mal. Como un jarro de agua fría ha caído al comercio de Ribadeo, que tiene más o menos un 60% de ventas para los asturianos, y también al alcalde de Ribadeo, con una sensación agridulce, como dice el propio Fernando Suárez, porque la verdad es que ya lo veíamos, lo dábamos por hecho. Enseguida vamos a escuchar las declaraciones de ellos y de muchas otras noticias que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Quédate con nosotros en el 88.8 del FM y hasta las 2 de la tarde. Esto es Costa Viva.
3, 2, 1, ¡voltamos! Todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Móbiles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Móbiles Folgueira, agora máis que nunca, dormitorios, sofás, móbiles de salón, todo, todo ao mellor prezo. Non o penses máis, en Móbiles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Móbiles Folgueira e mantén o sorriso.
Moviendo, yo sé que es como por dentro, siempre lo deseando.
Decir Feria de Muestras es decir Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria. La tenemos en el corazón. Ferretería Pérez Logares. Todo eso que buscas, aquí lo encontrarás. Taller mecánico Carlos Rodríguez. Mecánica en general, neumáticos y recambios. Teresa Fernández. Correduría de seguros. El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino.
Vamos con el tema fronteras. Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, asegura que ha recibido con un sentimiento agridulce la decisión del Principado de no permitir la movilidad entre Asturias y Galicia y viceversa. Indica que lo entiende, pero bueno, que solo nos queda una semanita para que todos volvamos a encontrarnos.
Finalmente recibimos esta noticia con un sentimiento un tanto agridulce, porque por una banda todos esperábamos que este viernes ya, bueno, pues pudiéramos cruzar a ría, pudiéramos nos ver unos a otros, pudiéramos mercar aquí o allí, pudiéramos hacer todas las actividades que históricamente llevamos haciendo. Nos, desde el Concello de Ribadeo, pusimos toda por la nosa parte para que, tanto desde o Goberno do Estado, aplicando as normativas que estaban no Boletín Oficial de Estado, pois puidera o Principado e a Xunta de Galicia pedido conxuntamente. Finalmente, ainda estando de acordo no fondo, non se puxeron de acordo na forma, desde o Concello non podemos facer outra cousa, máis que decir que o sentimento doce desta situación é que realmente tan só queda unha semana. É decir, se non pode ser este lunes que ven, será o seguinte. Por tanto, haberá que esperar unha semaninha máis para poder ir a Veiga, ir a Tramundi, ir a Tapia ou ir a Navia, e que les poidan vir a Ribadeo, que poidan vir a Mariña de Lugo tamén.
Una semanita es lo que queda más o menos si seguimos con buen pie y las cosas dentro de un orden y no se nos revuelve todo y se nos va hacia atrás. Así que, como siempre, precaución y autoprotección. Lo califican de un modo un poquito más triste desde la Asociación de Comerciantes de Ribadeo, que la verdad es que ha pasado tiempo cerrada, necesita dinero, necesita que entre dinero y la gente gaste. Y a pesar de que el público de Ribadeo, los clientes de Ribadeo son fieles, los asturianos se dejaban bastante dinero aquí. Un 60% de las ventas eran para asturianos. Jesús Pérez, que es el gerente de Acisa, señala que ha sido un jarro de agua fría.
Bueno, la verdad es que fue una noticia que ayer nos cayó como un jarro de agua fría, porque bueno, había bastantes expectativas, bastantes esperanzas en que a partir de lunes retomáramos la normalidad y pudiesen empezar a venir nuestros vecinos asturianos como venían haciendo durante toda la vida, y bueno, nos cogió un poco de sorpresa. Entendemos, evidentemente, todo se ha dicho, que entendemos que la salud está por delante de todo y que es una cuestión de salud pública, pero evidentemente, como Asociación de Comerciantes, que representamos ahora mismo el 70% probablemente del empresariado ribadense, pues nos vemos muy afectados de esta decisión. Hay que tener en cuenta, como bien dices, que nuestra clientela aproximadamente está calculada entre un 60 y un 65% de Asturias, proveniente de Asturias, no solo del occidente de Asturias, que es muchísima, evidentemente, pero sino también pues de Gijón, de Oviedo y del resto del Principado. Y es una decisión que al comercio especialmente y también a la hostelería, porque en Ribadeo todo va relacionado, le afecta bastante. Nosotros, por ejemplo, al día de ayer teníamos contabilizado que aproximadamente el 95% de la hostelería abriría de cara al lunes, con la llegada ya de los vecinos asturianos, y ahora mismo pues no sé, me están diciendo que bueno, que retrasarán algunos establecimientos que pensaban abrir el lunes, probablemente lo vuelvan a retrasar una semana más. Entonces bueno, es evidentemente tiene su importancia esa decisión.
Bueno, pues ahí está ese jarro de agua fría, importante decisión, y además es que lo veíamos ya palpable, lo dábamos por hecho.
Es que el problema yo creo que todos lo estábamos dando por hecho. Al fin y al cabo, eso, al haber dicho el presidente del Principado que sí, que en principio que lo iban a solicitar, Feijóo lo mismo, parecía que había como mucha disposición, y ya te digo, todo el mundo estaba pues preparándose, ya te digo, los hosteleros que a nosotros nos quedan por abrir ya se estaban preparando para recibir a los vecinos de Asturias, para dar todos sus servicios en condiciones, y la verdad es que nos cogió un poco de sorpresa. Y además hay que tener en cuenta que también es algo que está afectando bastante, porque bueno, claro, las limitaciones de movimiento no solo afectan a los ciudadanos, por decirlo así, de a pie, sino que, por ejemplo, las empresas, pues hay veces que cuando tú vas a llevar un producto a Asturias porque tienes una empresa aquí o viceversa, pues también es a veces un poco complicado porque justificar un viaje siendo a lo mejor un autónomo, pues es complicado. Bueno, hay veces que la actividad empresarial se está viendo un poco afectada, aparte de eso, ya no solo del poder venir a disfrutar de Ribadeo, nosotros de disfrutar de Asturias, sino que también está afectando un poco eso a las empresas de servicios que tienen que cruzar la frontera, y hay veces que, bueno, pues que en vez de ir en el coche de la empresa, vas en tu coche particular y ya te dicen, pues te paran, te ponen algún pequeño problemilla, pero bueno, por eso era conveniente, la verdad, que esta situación acabara.
Era conveniente, pero no ha acabado todavía. Han decidido que pese más la precaución y la verdad es que, bueno, pues no está mal tomada la decisión. Nos puede sentar mejor o peor, pero no está mal ser precavido, sobre todo cuando ya se han visto rebotes, ya se han visto repuntes y no nos gustaría nada. Y luego todo el mundo tiene mucho miedo a los que vengan de fuera o y critican incluso que los madrileños son los que traen. Bueno, aquí los podemos llevar y traer todos. Tengamos en cuenta que todos somos susceptibles de cogerlo y de contagiarlo. Entonces, a ver si hay suerte y este matizamos un poquito menos. Media hora pasa de la una y media, de la una del mediodía, claro, en la una y media, y hablamos también de comercio en Ribadeo, de cómo ha ido esta primera temporada de desescalada. Señala también el gerente de Acisa que, bueno, que las ventas van bien, pero con prudencia. Primero mucha alegría y luego se ha ido moderando todo.
Prudencia, es decir, a ver, por decirlo así, la reactivación inicial, los primeros días parecía que había un poco de euforia, eso sí que veías gente en las tiendas, tal. Bueno, ahora mismo prudencia, evidentemente, ahora mismo contamos con la clientela de Ribadeo, que por suerte es muy fiel al comercio ribadense, y eso debemos agradecérselo siempre. Y bueno, y estamos, sí que hay, que nos están comentando, pues que clientes de toda la vida siguen comprando en Ribadeo, es decir, bueno, pues que necesitas un chándal o unos vaqueros, lo que sea, se están comprando en Ribadeo, pero bueno, con prudencia, hay que esperar a ver cómo evolucionan las semanas, cómo la gente pues reacciona a esta nueva normalidad, y de momento ir poquito a poco, esperando los tiempos comerciales, que también son bastante importantes, a ver cómo se desarrolla la temporada de verano.
A ver cómo se da el verano. Pues también el verano se solía dar bastante bien a nivel comercial porque venía mucha gente, ¿eh? Está muy vinculado igualmente con el turismo, con la llegada de gente que gastaba, compraba, incentivaba la economía. Y es cierto que aquí esas campañas en verano y en Navidad y un poquito en Semana Santa es lo que hacen que se mantenga el comercio en estas pequeñas zonas. A ver cómo se nos da, a ver cómo salimos de esta. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos contándote noticias destacadas en esta jornada de hoy. Vamos a hablar, como no, de la noticia que está siendo destacada desde hace año y medio, pero ahora cada vez más destacada y más preocupante, que es el asunto de Alcoa.
Big Mat Huertas, almacén de todo tipo de materiales de construcción. Ofrecemos los mejores materiales y estamos especializados en todo tipo de saneamiento. Big Mat Huertas, trabajamos para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas, estamos en Pousada, a Pastoriza. Teléfono 982-330250.
Big Mat. No pensarás en otra cosa.
Disfruta de la primavera con tus compras en el Centro Comercial Aberto de Foz. Estamos en fase activa. Compra en Foz. Gracias por tu confianza. CCA de Foz.
Este año Vegadeo no celebra físicamente su 57ª Feria de Muestras, pero sus empresarios y vecinos están con su feria. Talleres Redondo, compra, venta y reparación de maquinaria agrícola. Suarón Asesores, la confianza que ahora necesitas. Spa Estética, Cristina Ferrer. Hemos incorporado nueva tecnología Lipolaser. El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino. Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ahí vamos con el asunto de Alcoa, recordando que esta misma mañana han vuelto a cortar durante unas horas la AG64, la autovía Villalba-Ferrol en la zona de Xermade, pues decenas de trabajadores con sus pancartas, sus lemas, coreando lo de siempre, quemando neumáticos, es un clásico, y haciendo ver la importancia de la fabricación de aluminio, no solamente ya para Mariño o para Galicia, sino para toda España, porque es la única fábrica que está elaborando, está haciendo aluminio primario en toda España, y en un futuro, si se elimina, se seguirá necesitando aluminio, y lo que haremos sería comprarlo a otros países, que además nos lo pondrían más caro, nos costaría más caro y encima serían más contaminantes. Una buena manera de empezar con el tema Alcoa es escuchar la banda sonora, lo que va a ser el himno, y se ha convertido ya en el himno de los trabajadores de Alcoa.
Arden as rúas, a Mariña está loitando. Non somos malos, non somos rebeldes. Somos traballadores, non queremos o peche. Ministra Rivera, a ler tu primera. Ministra Maroto, non nos vendas a moto. Non hai estatuto, manifestacións. Arden as rúas, o noso paso. Arden as rúas, a Mariña está loitando. Non somos malos, non somos rebeldes. Somos traballadores, non queremos o peche. O aluminio, vivimos moitos. Que si nos pechan, que facemos logo? Entre a empresa e o goberno. Queremos solucións, non hai desempleo. Ministra Rivera, a ler tu primera. Ministra Maroto, non nos vendas a moto. Non hai estatuto, pois veña manifestacións. Energía, solución, 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 energía. ¿Dónde está o estatuto? Estatuto, ¿dónde está? ¿Dónde está o estatuto? O estatuto, ¿dónde está? ¿Dónde está o estatuto? O estatuto, ¿dónde está? ¿Dónde está o estatuto? O estatuto, ¿dónde está? ¿Dónde está o estatuto?
Ahí la tienen, es la banda sonora ya de la lucha por el aluminio y además de la lucha de los trabajadores de Alcoa en San Ciprián. Ha sido creada por un trabajador de Alcoa, joven vecino de Foz, Walter Lajo Castro, con un vídeo incluido, videoclip, con todas esas imágenes del pueblo luchando, los trabajadores luchando, las pancartas, las manifestaciones, las protestas. La verdad es que merece la pena verlo y bueno, pues está, han conseguido el apoyo de todos los vecinos, de toda la comarca, todos están con ellos y todos lo aplauden. Si quieren ver el vídeo y escuchar la canción, lo tenemos en nuestra página web copedelacosta.com, copedelacosta.com, ahí tenemos ese vídeo con esa canción, Rock Bravo, al más puro estilo de Siniestro Total, como la de Cuenca Minera. cerera, borracha y dinamitera, pues más o menos de ese estilo, pero en la lucha del aluminio. Están demostrando constantemente que son originales, que tienen pasión, que están capaces de seguir luchando con todo en contra, pero ellos lo siguen intentando. No sabemos cómo va a acabar la peli, pero intentar lo intentan. Por ejemplo, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, decía esta misma mañana que tanta lucha y tanta gente que la secunda está poniendo nervioso a los políticos.
La situación está igual que estaba o peor, porque hemos pasado una semana desde que empezó todo esto, con lo cual tenemos una semana menos. La situación, lo bueno que tiene es que actualmente hemos hecho mucha fuerza, sobre todo con la manifestación de Viveiro, y vemos que los políticos están muy nerviosos. Pero la situación es lo mismo que teníamos hasta ahora, tenemos que seguir presionando y tenemos que seguir apretando.
Están nerviosos, todo el mundo está nervioso y la solución, la verdad, es que está muy complicada. Alcoa no quiere y Alcoa no quiere. Alcoa, hablamos de la fábrica. Y la intención de Alcoa es presentar un ERE, se está acabando el plazo, 3 semanitas dieron de plazo y después se meten ya con esas reuniones, negociaciones ya formales. No parece que haya una vuelta atrás por parte de la empresa. Queda eso, una intervención, una venta, bueno, en caso de que Alcoa quiere vender, que tampoco quiere. El tema es muy complicado, pero ellos lo intentan y luchan, y luchan más que nadie. Adega ha presentado esta misma mañana un informe con 5 verdades y 5 mentiras sobre Alcoa, na procura dunha solución integral para Mariña, se llama el informe. 5 verdades sobre Alcoa, dicen los ecologistas. Los trabajadores de Alcoa no deben pagar los costes de la actual situación. Alcoa debe pagar su deuda ecológica antes de marchar. La balsa de lodos no cumple con los parámetros ambientales y de seguridad. Ni la Xunta ni el Estado son capaces de alcanzar soluciones de futuro, o el sector del aluminio, perdón, es una alternativa de futuro para la Mariña lucense. Ahí quedan esas primeras 5 verdades sobre Alcoa que dicen desde Adega, insistimos. Y luego llegan las 5 mentiras. Alcoa quedaría en Galicia si el Estado abaratase el precio de la energía eléctrica. Piensan que no, que ya tienen pensado irse porque esto no es competitivo y no les interesa, y tiene una planta en Arabia Saudí. Que la factoría de San Ciprián es competitiva globalmente. También consideran que es una mentira. Que el Estado español no invirtió lo suficiente en Alcoa. Mentira. Que Alcoa representa el 30% del Producto Interior Bruto de Lugo. También señalan que es mentira, que podría representar un 5,2% del PIB de la provincia, muy lejos de esa cifra que ven disparatada. Y luego la factoría de San Ciprián de Alcoa es estratégica para el país. Dicen que también es una falacia y es mentira. Este es un informe que ha elaborado Adega, Asociación Ecologista de Galicia. Ellos dicen que hay que buscar una salida a esto y que la salida podría ser, en vez de producir aluminio, reciclar aluminio. Escuchamos a la secretaria ejecutiva de Adega, Belén Rodríguez.
Pensamos que o debate tería que ir máis alá, buscar alternativas incluso dentro do sector, pero que estean ligadas a outros sistemas de producción que se sean moito máis hostibles e moito máis viables para o futuro, que se sean acordes con ese paradigma da transición ecológica e con ese paradigma da economía circular. E, por exemplo, pensamos na reciclaxe do aluminio, que é algo que do que nos está a falar, que si pensamos que podría ter visos de futuro si é que se destinan pues esforzos en promover aquí en Galicia a reciclaxe do aluminio. Chámanos a atención que, a pesar de que en Lugo, na provincia e na Mariña, esteamos a producir aluminio e ademais esteamos a quedarnos cos custos ambientais, non se teña pensado en promover, en diversificar o sector e promover tamén na zona industrias ligadas a reciclaxe do aluminio. É decir, que tamén na Mariña se recicla no aluminio, como se está facendo noutros territorios do Estado, como en Tarragona, en Logroño, en Madrid ou en Guadalajara, ¿no? E ademais, con unha inversión non moi alta, podense crear moitos postos de traballo. Esa é unha, nos non vamos a topar a solución, non é a nosa función, pero sí propoñemos introducir no debate esa cuestión tamén para analizar.
Y en el debate también quieren introducir otra cuestión, que la Mariña tiene que diversificarse, algo que todo el mundo puede entender, y tiene que apostarse por otros sectores también como el agroganadero o el forestal.
No sé, es que esquecemos de que a Mariña ten outras actividades con moita potencialidade que cando chegou a Alcoa pues, se viron sacrificadas e que tamén deberían ser incentivadas a partir desde agora, como pode ser a agrogandería, como pode ser a cuestión forestal, que por certo seguimos nos producindo a materia prima, pero non temos industria de transformación da madeira. Sería a pesca, por exemplo, lembremos que Alcoa ten un porto que foi construído polo Estado para a producción de aluminio e está usando de xeito exclusivo. Ese porto pues, podería abrirse pues, para uso do sector da pesca, ¿no? Despois tamén está, digamos, a potencialidade que ten a Mariña no sector turístico-cultural.
Pues ahí son algunas de las ideas que lanzan desde la Asociación Ecologista de Adega. Han presentado su informe y la visión del problema que tienen ellos esta misma mañana. Lo han presentado en Lugo Capital. Un pequeño alto en el camino y seguimos.
Maquinaria agrícola, coches, exposiciones, churrasco, feria de muestras de Vegadeo. Todos echamos de menos las ferias. Óptica Arango, desde siempre, vuestro bienestar, nuestra prioridad. Enviamos tus pedidos a domicilio. Bar Asturias, hemos vuelto con la misma ilusión de siempre y te estamos esperando. Vaya Greñas, tu tienda y peluquería canina de confianza. El Camino de Santiago, Vegadeo, en tu camino.
Tradisco. Somos una empresa con más de 45 años de experiencia, con gran profesionalidad y garantía. Impermeabilizamos cualquier zona de tu hogar, de tu negocio. Te reparamos esas humedades que tienes en las paredes, terraza, fachada. Y ahora, con la llegada del verano, si quieres hacer una piscina o si ya la tienes pero tienes algún problema, en Tradisco te damos la solución. La impermeabilización, las humedades y el mantenimiento de piscinas son nuestra especialidad. Infórmate llamando al 981-29-7420. Para más información consulta nuestra web tradisco.com. Vamos con esos otros asuntos. Por una parte, obras, las restricciones en el tráfico en la Nacional 642 en Foz por las obras de reparación de cuatro pasos superiores, pues van a volver. El presupuesto estimado de las obras asciende a 600.000 euros y a partir del próximo lunes siguen con esas actuaciones. Lo explica la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez.
Quiero comunicarles que el Ministerio de Transportes retoma este lunes las obras en los pasos elevados sobre la Nacional 642 o su paso por el municipio de Foz, e que contan con un investimento de 600.000 euros. Como xa lle comuniquei esta mañá o alcalde Francisco Cajoto, a partir da semana que ven vaise traballar no paso superior que foi danado por un transporte especial no pasado mes de marzo, xusto antes da declaración do estado de alarma. A realización destas obras obrigará a algunhas restriccións de tráfico a partir do lunes, con paso alternativo a través dun carril regulado por semáforo. Por este motivo, quero pedirle disculpas e comprensión a todos os condutores que se vexan afectados por estas restriccións de tráfico, pero que son necesarias para a realización destes traballos.
En Foz te vamos a hablar tamén de outras obras, en este caso las de renovación del alumbrado de la calle Eduardo Pondal. Tienen unha inversión cercana a los 50.000 euros e han sido solicitados por unha asociación moi activa, es la de Vecinos Amodiño. Así lo explica Franca Jota, el alcalde.
Estamos procedendo a renovación do alumeado da rúa Eduardo Pondal, é un investimento pois que conta cun orzamento de case 48.000 euros que vai a cargo do plan único pois do 2019, non? Esta obra pois consiste na retirada de 15 farolas existentes e na instalación de 23 novos puntos de luz con tecnoloxía LED. Sabemos todos que a tecnoloxía LED non pois permite máis luminosidade e ademais pois incide no aforro enerxético, non? Nesa xenda 2030 na que estamos traballando. Ademais esta obra é unha reivindicación da Asociación de Veciños Amodiño, é unha asociación deste barrio, non, que desenrola unha gran labor, aparte pois de reclamacións ao concello tamén fai moitas iniciativas, por exemplo, é moi coñecida pois a súa decoración do Nadal da rúa, non, Coca.
Y señala al alcalde que hay que estarles muy agradecidos por esa implicación y esas actividades que desarrollan. Seguimos en Foz hablándote de otro asunto, en este caso la crítica del Partido Popular sobre la promesa del equipo de gobierno de la municipalización del agua. Afirma Javier Castiñeira desde el Partido Popular que esto de municipalizar el servicio de agua está causando pérdidas en las arcas municipales.
La promesa electoral do bipartito de municipalizar agua retrasa o proceso de contratación e causa perdas ás arcas municipais. Hai que recordar que o anterior Goberno Popular iniciou o proceso de contratación do novo servicio de abastecemento, saneamento e depuración, dado que o compromiso coa actual concesionaria rematou no seu día. Para elo, contratou unha consultora con experiencia na materia como ETISA para facer unha auditoría, estudiar a viabilidade do servicio e determinar cal das dúas opcións, se municipalizar ou se seguir coa concesión era a máis beneficiosa. Cos resultados deses estudios, en xuño de 2018, co voto favorable do Partido Popular e de Plataforma de Futuro e cos informes favorables da consultora, decídese iniciar o proceso de contratación de unha nova concesión e encárgaselle os pregos novamente a ETISA. Despois do cambio de goberno, ninguén sabe nada do proceso que segue paralizado polo bipartito, partidario no seu día de municipalizar o ciclo da auga. Mentras tanto, e despois de levar un ano de goberno, seguimos esperando se o bipartito decide contradecirse de novo, como supoñemos, e aposta pola externalización e seguir co proceso iniciado polo PP, polo que os pregos necesitarían unha actualización co conseguinte sobrecoste e perda de tempo, ou se aposta pola municipalización. En todo caso, a débeda con Gestagua incrementouse este ano por non facer nada e, pola contra, deixamos de percibir os 500.000 euros establecidos como canon para o 2019 que se percibirían da nova concesionaria no caso de levar adiante esa externalización para o ano 2019-2020.
Pues ahí quedan las declaraciones del responsable del Partido Popular en el Ayuntamiento de Foz, desde la oposición, Javier Castiñeira, sobre esa intención de municipalización del servicio de agua del equipo de gobierno. 10 minutos para las 2 de la tarde, vamos a cambiar de municipio, vamos a mirar hacia el de Cervo, de la mano del alcalde, de Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buena tarde.
Juana.
¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, ¿qué tal? Volvemos lo de siempre. ¿Cómo vemos la situación de Alcoa? Precisamente en esta jornada de hoxe, a Asociación Ecologista Adega presentou aí un informe con unha serie de mentiras, unha serie de verdades sobre o tema de Alcoa. Eles defenden que dá igual o prezo eléctrico, que para Alcoa, para a empresa, xa non é competitivo producir aluminio aquí, que teñen outra fábrica en Arabia Saudí, que se van, e que por moito que se faga, que nada de nada, e pensan que hai que tentar facer outras cousas na Mariña, como por exemplo a reciclase do aluminio, tamén potenciar outros sectores. Que lle parece a vostede, por certo?
Bueno, que a xente, pois, que lles digan ese discurso, que yo lo planteen a todos cantos traballadores hai en Alcoa, en alumina, en aluminio, e máis a todas as empresas auxiliares que traballan de aluminio, e todos os sectores públicos e privados que vivimos do aluminio e que levamos vivindo durante estes 40 anos. Estes ecologistas da Adega, pues que lle lo comenten a eles, que lle digan cales son as alternativas, porque non vale dicir que os responsables políticos de uns ou de outros colores que busquen unha solución, non vale dicir eso, eso queda moi bonito para un titular, pero que lle lo digan precisamente as familias e a ver que alternativas hai. Estamos nun extremo da provincia de Lugo, estamos nun extremo da Europa na que vivimos ahora mismo e deste mundo tan globalizado, na que se nos falta a empresa que temos, non hai alternativa nin que se parezca nin ao 10% do que temos na actualidade. Esa é a verdade. Podemos vivir do aire, podemos vivir do que queiramos vivir, pero, eso sí, se queremos vivir do aire ou das esas alternativas que plantean esta xente da Adega, pues está claro que unha porcentaxe importante da población que hai ahora mismo na Mariña de Lugo, pues ten que ir a outros sitios. Por desgracia, vai ter que ir para buscarse a vida pues, a outros núcleos, a núcleos máis grandes, en donde os efectos de contaminación, de efectos medioambientales adversos son moito peores. Por lo tanto, eu creo que ese discurso que en estes momentos fai é empeorar unha situación na que estamos ahora mismo e unha situación que ten remedio únicamente donde tuvo sempre, donde estuvo a hora de que se poña un precio eléctrico para que a empresa de aluminio, que ademais desde Cervo xa levamos falando desde fai moito tempo, non lle chamamos Alcoa, chamamos empresa de aluminio, pode seguir producindo aluminio, producindo traballo, producindo riqueza na nosa comarca. E trátase de que o goberno do Estado esteña gobernado, porque en esteña gobernado por A, por B ou por C, ahora está A ou B, ou como lle queramos chamar, e os que están teñen que resolver esa situación, porque ademais lle levamos pedindo cerca de dous anos en donde estamos a reclamar continuamente a esa tarifa eléctrica para que se pueda producir aluminio, e dous anos donde continuamente non están poñendo esa tarifa eléctrica encima da mesa, donde se están evadindo desa súa responsabilidade, donde están poñendo excusas de mal pagador, donde están tergiversando informacións, donde, como tamén eu comentaba este día, donde resulta que en estes dous anos había 90 millóns de euros que viñan non para Alcoa, para a comarca da Mariña, que entendan os veciños, que o sepamos todos, viñan para a comarca da Mariña eses 90 millóns, e deses 90 millóns en estes dous anos pasaron a ser 20. E non é que os cartos desaparezan, non, é que eses 70 millóns, que evidentemente sí que desapareceron da nosa comarca, fóronse para outras, para outros sitios do país, de España. E en este caso, eu tamén lle pido ao goberno do Estado que diga onde foron eses 70 millóns que faltaron estes dous anos. Cada ano 70 millóns, non 70 en total. Esa é a realidade, e eu creo que esa é a solución que continuamente levamos demandando, Juana, que levamos máis de un ano desde Cervo dicindo cal é a situación e dicindo que hai un engaño tras outro engaño, tras outro engaño de todos cantos gobernan e cantos sustentan o goberno do Estado que hai nestes momentos. Se hai tarifa eléctrica, hai aluminio e hai riqueza na nosa comarca durante moitos anos. Porque tamén levo comentando unha cuestión que tamén é importante. Aínda que a empresa que agora temos ahora mismo, esta empresa de aluminio, toda a súa fábrica, esteña todos o instrumental, todo o material que haxa, todas as instalacións, esteñan novas a estrenar, novas de todo, con unha renovación absoluta, se non hai precio, tarifa eléctrica, como houve estes anos, non é rentable producir aluminio. O sea que tampouco as veces é cuestión de que está todo caendo ou deixe de estar caendo. Evidentemente é moito mellor que esteña caendo porque os gastos, que non esteña caendo porque os gastos van ser menores. Pero ainda que esteña nova de todo, se non hai precio da luz, non se pode producir aluminio no noso país. Eso está claro. E o que está pasando en estes dous anos é que ese diñeiro que viña para a comarca foise para outro sitio e non sabemos onde está. E aí esta solución, que tamén eu levo dicindo, esta solución, a solución está, leva un minuto para alcanzala. É cuestión de querer solucionalo, non é cuestión de buscar e facer sumas e restas complicadas. É cuestión de querer, de poñer as subastas e poñer o diñeiro que había antes, as subastas eléctricas de interrumpibilidade, me refiero, pero en definitiva, de poñer o diñeiro que houve durante estes anos, volver a que veña outra vez á comarca da Mariña, porque ese diñeiro foise para outros sitios de España.
Hai que tomar decisións, e as decisións, pois, as veces son complicadas, como supoño que sería complicado tomar a decisión por parte do Concello de Cervo e tamén desas comisións de festa de anular todo, Non hai festas en Cervo este verán, mire que sempre falamos de que hai este fin de semana, que hai este verán, esas festas de Cervo, nada, non?
Bueno, creo que estamos nunha situación nova na que a naide nos pilla desprevenido no que estamos en nunha situación na que hai que plantear e hai un problema sanitario evidente, hai que andar con moitísimo cuidado, aínda que agora xa estamos en un proceso de desescalada, como se chama, pero eu creo que hai que seguir coas máximas garantías sanitarias e plantealas, e sobre todo desde as administracións. Parece ser, temese moito dun rebrote, ese rebrote estamos a falar de que se podemos poñer en peligro a salud de moitas personas, de moitos veciños, e iso é algo co que en estes momentos non podemos xogar. Entendemos que non podemos xogarnos nin os distintos representantes das comisións de festas que nos viñan, que viñamos colaborando uns cos outros durante estes anos, como ben dices ti, para que Cervo fose un concello onde a actividade lúdico, festivo, cultural fose pois un algo cotidiano, non? Pero bueno, este ano todos temos que frenar un pouco, mirar para a salud de todos, mirar eses aspectos de prevención de salud, que eu creo que son esenciales, e naide ten dúda ninguna de que iso é así, así o entendimos todos. Por tanto, estas festas que vamos a ter durante este verao, pois non se van poder a levar adiante desde a administración nin desde as comisións de festas, e temos que intentar facer o posible para que esas aglomeracións e esas distancias, eses protocolos que temos que ser moi exhaustivos durante sobre todo este ano, esperando a unha solución a esta enfermedad, a unha vacuna ou a un tratamento que poida resolver o problema e, por lo tanto, que poidamos outra vez establecer e levar adiante todos estes eventos que facíamos anteriormente. Pero bueno, eu creo que ahora mismo todo o mundo entendemos que non toca eso. Eso non vai evitar, evidentemente, nos vamos a xuntar, vamos a vernos, pero bueno, creo que non podemos fomentar tampouco que haxa moito riesgo, e o riesgo igual en estes momentos prevendo calquer tipo de rebrote, pues son altos, e eu creo que en Cervo consideramos necesario facer este parón durante este ano.
Pois aí temos o parón. Moi rapidito, nun minutiño que nos queda, bandeira azul para a Praia do Torno, tamén bandeira azul para a Carpintería de Ribeira de Fra, e na praia teñen vostedes socorristas. Supoño que un galardón bo, pero bueno, hai un pouco que controlar tamén, non?
Sí, eu creo que é un galardón bon que un pouco nos dice a calidad que temos da nosa playa, en este caso tamén do aspecto patrimonial da Carpintería de Ribeira, e bueno, e tamén, como ben dices ti, vamos xa durante este mes cos socorristas nas nosas playas, con servicio socorrista, e eso podemos facer porque temos a maior parte dos servicios que presta o Concello de Cervo son servicios públicos, que xa ejercemos directamente con traballadores públicos, do cual nos nos sentimos moi contentos de que eso seña así, e evidentemente algo do que levamos apostando durante todos estes anos. Unhos traballadores públicos, un aí ahora mismo con un refrendo dunha calidad e unhas bandeiras azules, por tanto, unha satisfacción moi grande, ainda que este ano, como ben dices ti, as cousas son distintas.
Que sexa, parabén, moitísimas gracias por estar con nos este ratiño, Alfonso Villares, moi boa tarde, boa fin de semana tamén.
Moi boa tarde, moitísimas gracias a vos.
Te quedas ahora en la compañía de Antonio Raiz con Mediodía. Nosotros con Mediodía en la Costa volvemos a las 2:20.